En Agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Buenas noches, Radio Escucha, chilenos y chilenas. Bienvenidos a Chile Público. Chile Público, que hacemos con nuestros amigos de Kinegan, listos para ser un pro en Kinegan.com. Creemos que ser pro es una decisión, cuidar tu cuerpo y tu mente. Llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegan.com y activa tu mejor versión. Somos Chile Público en Radio Agricultura, 89 años comprometidos con Chile, desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Precisamente en Copiapó, 101.3, en Punta Arenas, 98.7, y aquí en Santiago de Chile somos 92.1. Desde Alberto Magno, 1428, estoy viendo, ¿no?
Estás bien.
Desde Alberto Magno, 1428, la secretaria general de Evópolis. Usted se puede ir caminando, ¿cierto? Es muy,
muy cerca.
Muy cerca. Bienvenida, Macarena Cornejo. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué copucha nos trae? La semana pasada no vino. No, me tengo que juntar con el presidente electo. La vimos muy sentada ahí a su diestra del presidente electo. ¿Qué impresión te dio estos primeros días como del presidente Kast?
Tengo la mejor impresión, efectivamente la semana pasada, no pude venir obviamente, pero tuvimos una reunión con el presidente electo y con el resto de los 8 partidos que conformaron anteriormente el rechazo. Fueron esos los partidos que fueron convocados, desde los amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. Y tuvimos una reunión más que nada para ver hacia dónde vamos y qué es lo que, obviamente, qué es lo que busca el próximo gobierno.
Yo diría
que bien, y una invitación bastante amplia.
Escuché como
a trabajar.
Apoyo al gobierno, pero no coalición.
Estamos en una definición, nosotros solamente hemos tenido una reunión, que vamos obviamente a seguir conversando, pero todavía no podríamos hablar de una coalición porque todavía no tenemos la conversación de hacia dónde vamos o cuáles son los mínimos comunes quizás que pueden tener las distintas fuerzas que hoy están apoyando al presidente electo José Antonio Kast.
Ha vuelto, viene con su tenida habitual, azul marino, camisa blanca, bandera chilena al pecho, barba que da la impresión que no es cuidada, pero yo sé que la cuida para que dé ese tono y ese look. Señor Ignacio Busto.
Es todo caso. Saludos.
¿Cómo está usted?
Bien, ustedes. Bien. Macarena, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El otro día me dijeron que eso era de algún diálogo importante y yo no sé por qué lo tomé y me acostumbro a decir eso, pero bueno. Con el hábito. Claro, creo que es importante a raíz del cambio de gobierno. Creo que se ha discutido también la vuelta algún medio titulaba el regreso de la corbata al Palacio de la Moneda.
Bueno, oiga, se ve un porte presidencial distinto. Perdóneme, yo sé que a lo mejor no es santo su devoción, ninguno de los dos, de hecho. Pero se ve una cosa más, se ve una cosa más ordenada, se ve una cosa más con un carácter, un liderazgo, no he visto el improvisar, esa cuestión de andar tuiteando todo el día, como que hay una cambio de mano importante.
Son generaciones distintas, pero fíjese que, bueno, yo no, casualmente no ando con corbata, pero yo creo que sí, la corbata es una señal de respeto a la audiencia, al electorado y a la ciudadanía. En la televisión y bueno, los medios de día que todos tienen cámaras, creo que es un gesto de cierta deferencia. Son pequeños símbolos que expresan un poco la posición de quienes son autoridad o aspiran a ser autoridad o representar algo, al menos en la sociedad. Y fíjese que podría sonar un poco frívolo, pero creo que esta es la derrota de los sin corbata, justamente. Esta es la derrota, hablo de la elección presidencial, es la derrota de la improvisación, es la derrota de una izquierda, en la que me incluyo, por supuesto, a pesar de no ser parte del gobierno, ni mucho menos.
Pero una parte de esas ideas también fueron derrotadas.
¿De quién, perdón?
De las ideas de la izquierda.
No, por eso te digo, es la derrota de la izquierda, que creo ni siquiera tiene ideas. Es más grave aún. Creo que
hoy día tú dices que hay una izquierda sin ideas.
Hay una izquierda que está huérfana de simbolizar algo. O los símbolos que intentó representar fueron brutalmente derrotados. No sé si el presidente quiere demostrar cercanía o juventud o un poco de cierta reflexión en torno a la vestimenta, al no ocupar corbata, pero creo que la gente con mucha fuerza, justamente, rechazó esa idea, rechazó este cambio abrupto de lo nuevo que reemplazaba a lo viejo. Y ante eso eligió la formalidad, la sobriedad, la fomedad. Fíjese, la fomedad como un atributo. Hoy día tal vez el histrionismo, la pasión, la poesía, esa cuestión más cálida, genera algo de desconfianza en un electorado que, se lo escuchaba a Pancho Vidal, tiene necesidades mucho más básicas. Ir, comprar el pollo y volver a la casa con el pollo sin que te lo roben, po. Entonces, ese tipo de necesidades básicas no se expresan en una reflexión profunda respecto al no quiero ocupar corbata, y no sé cuántas cosas. A lo performativo. Cuando la performance reemplaza a la acción en la política, a veces, para performance hay de todo. Si no, pregúntenle a las personas estas de Valparaíso que ocuparon una bandera para su cuento. Entonces, la verdad que es una derrota dura, pero creo que es merecida y que es necesaria también, fíjense. A veces las derrotas también son necesarias porque son escuela. La derrota, y se lo dice alguien que a pesar del poco tiempo solo conoce derrota de la política, creo que es la mayor de las escuelas y desconfío de quienes ganan permanentemente.
Durante los 4 años, para hacer un poco un programa de repaso y de balances, durante estos 4 años del presidente Boric, Macarena, se produjeron lo que a mi juicio son las dos más grandes derrotas, las dos de tres más grandes derrotas de la izquierda desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Una es lo que ocurrió en 1973, el 11 de septiembre, la otra es lo que ocurrió en el plebiscito del apruebo y el rechazo, y la otra es haber entregado la banda presidencial al presidente más de derecha tal vez en la historia de Chile,
electo democráticamente, claro,
electo democráticamente, haberle entregado la banda a alguien quien abiertamente hizo campaña y lo dice en todos lados, votó por el sí, algo que por ejemplo era de los créditos de Sebastián Piñera para haber llegado a la presidencia. Yo creo que esas tres, de las cuales dos se acumulan en el gobierno del presidente Boric, deben ser de las derrotas más duras de la izquierda.
Mira, yo concuerdo con esas, quizás hay otras y que no las recuerde, pero sí, efectivamente acá hubo derrotas, y bien lo decía Ignacio, de las derrotas uno aprende y aprende qué es lo que tiene que hacer hacia adelante. Yo no me gusta reírme de quienes son derrotados, porque por acá también nosotros hemos pasado derrotas fuertes, pero lo que tiene que ver con la izquierda, sí, efectivamente ellos han pasado derrotas muy fuertes. Yo creo que son momentos de aprendizaje y de cómo también el país ha cambiado. El país y la ciudadanía exige cosas distintas en momentos distintos. Y en este momento lo que busca la gente o la ciudadanía en general, y que lo pidieron y por lo mismo tuvo una gran votación José Antonio Kast, se pide orden, se pide volver a ser, como tú también decías, un país fome, y eligieron un candidato que, según Pablo Ortúzar, me acordé de cuando lo dijiste, porque Pablo Ortúzar sacó al día siguiente una carta donde explicaba esto. O sea, el candidato fome, con un discurso fome, con ideas fome, o sea, como una persona estructurada y que te dice, oye, yo quiero cambios en seguridad, quiero mayor crecimiento, y ya está. Y la gente ya se aburrió de los cambios y de lo que representó en algún momento el presidente Gabriel Boric. Que él llegó, y por qué llegó también a la presidencia, porque era joven, porque tenía ideas nuevas, de izquierda, pero ideas nuevas, porque venía a cambiarlo todo, cosa que no ocurrió, o sea, sí, ocurrió en cierta medida. venía a cambiarlo todo, y un candidato que venía desde el movimiento estudiantil. Y eso es lo por lo que ganó Gabriel Boric en ese minuto. Claro, ¿qué pasó? Que la gente después se dio cuenta que personas sin experiencia, o en el caso de Gabriel Boric, una persona que llegó a improvisar al gobierno, se dieron cuenta que no es lo que quieren. Y que tanto cambio o hacer esto un poco más choro, más simpático, no le daba frutos al país, y por lo mismo buscaron otras cosas. Y por lo mismo son las derrotas que, o la derrota que tuvo ahora la izquierda frente a José Antonio Kast, que es totalmente lo contrario. Porque acá no ganó Evelyn Matthei. No ganaron la idea de una persona que era más de centro, que intentó pololear también con la centroizquierda. Esas ideas no ganaron. Ganaron las ideas de José Antonio Kast, que representaba una derecha más tradicional, una derecha un poco más dura. Esas son las ideas que ganaron. Entonces, acá hay una crítica, obviamente, o una autocrítica que tiene que hacer la izquierda, y, por supuesto, también los sectores de derecha que tampoco ganaron.
Les voy a nombrar un par de titulares. La fallida visita dizque a Siches a Temuicuicui, el famoso traspié también con los aviones de migrantes que nunca había ocurrido. La llamada de Janet Vega al líder de la CAM.
Ah, yo sé.
A Héctor Jaitul.
¿De dónde está sacando esos titulares?
El gabinete de Irina Caramanos. ¿Ah? Triunfo del rechazo y el primer cambio de gabinete durante la administración del presidente Boric. Indultos, uno de los mayores errores del gobierno, y la respuesta que el presidente Boric nunca aclaró en una conferencia de prensa hilarante, por decirlo menos, donde además retó a la periodista, etcétera, etcétera. El audio filtrado de Cancillería y la complicación con las relaciones con Argentina. El duro golpe que significó el rechazo a la reforma tributaria. El caso Democracia Viva, grave crisis que golpeó esto de las fundaciones, que era un invento para haberse además refugiado cuando no había gobierno. La dura caída de Giorgio Jackson, los errores que fueron marcando su deficiente y tan criticada gestión. Las críticas al gobierno por la lenta reconstrucción en la quinta región tras los incendios. Los seis ministros que asistieron a la casa de compañero de labores acá, Pablo Salaquet, a reunirse con empresarios. El caso Monsalve. Una denuncia de violación en este gobierno autodenominado feminista. También otro errático discurso del presidente Boric durante más de 50 minutos. El traspié en la compra de la casa de Salvador Allende, que terminó con Maya Fernández fuera del gobierno y con la senadora Isabel Allende destituida. La lista única del oficialismo, que tampoco fue al final fueron dos, abrió Acciones Humanistas y los regionalistas Verde Social. El error de los cálculos de la cuenta de la luz, que derivó en una acusación constitucional contra Diego Pardó. El suicidio de una funcionaria en un ministerio. La muerte de otro funcionario en La Moneda por hacer demasiadas horas de trabajo, entre otras cosas. Cuando yo hago este resumen de errores, no sé si ya se pueden llamar errores, incluso aquí hay gente muerta, pero cuando hablamos de todas estas errores, omisiones, negligencias, catástrofes que ha causado este gobierno, ¿qué balance efectivo se puede hacer del mismo?
A ver, creo que le faltaron algunas. ¿Cómo se llama la política de relaciones exteriores? ¿Calipso?
¿La señora?
No. Le habían dado un nombre, sí, a las políticas, sí, de relaciones exteriores, que en el fondo eran la sí, nueva política exterior, ah, woke, que, sí, que
me acuerdo de los círculos concéntricos
también. De los círculos concéntricos también. Yo creo que hay que uno no sabe si son un meme o son un error político. ¿Se acuerdan de la foto del embajador
comiendo
España,
langosta, comiendo langosta, con las patitas de la señora, sí, en, sí, el auto?
¿Se acuerdan de eso? Sí. Ese tipo de impas o la conversación filtrada desde Cancillería también.
La nombramos,
esa estaba bueno. Creo que ese tipo de impas.
El embajador Bielsa estaba medio loquito.
Claro, a veces uno los pasa por alto, pero calan muy profundamente en las personas. A esto, si usted le suma que todos los días, hoy, en la mañana, un homicidio no sé dónde, un secuestrado no sé cuánto, un amarrado que aparece con dos balazos en la cabeza no sé dónde.
En Peñalolén.
O sea, hay un clima permanente. A eso le faltan los casos de corrupción que van más allá del gobierno, pero que el gobierno tampoco genera un encuadre que uno dijera, chuta, al menos a ver, si hay funcionarios en Gendarmería que son corruptos, al menos hay un gobierno que está encima de esta situación y va a pelear con uñas y dientes por mejorarlo. Eso no pasa. Entonces, la verdad es que hay una desesperanza generalizada y la mayor conclusión a ese cúmulo de horrores, no de errores, es el resultado. O sea, es la mayor derrota electoral de la izquierda. Algunos dicen sí, pero es que se incorporó el votante obligado. Si el votante obligado hubiese estado tan en desacuerdo, por ejemplo, con Gabriel Boric el año 2021, se hubiese levantado y hubiese ido a votar. Ese electorado, no por ser obligado necesariamente, tenía que ser un voto contra el candidato o la candidata, en este caso el oficialismo. Esta derrota, usted lo decía muy bien, es la mayor derrota en cuanto a procesos políticos para la izquierda desde la Unidad Popular. Algunos por izquierda me dirán,
¿estás de acuerdo entonces conmigo?
Absolutamente.
Esas tres grandes derrotas.
Es que voy más allá incluso. Electoralmente son dos, pero el proyecto político que debía encabezar el Frente Amplio y esta generación en los últimos 4 años, solo se asimila esa derrota al fracaso de la Unidad Popular. Por izquierda me dirán, sí, pero es que la Unidad Popular le hizo fracasar el golpe militar. Sí, por supuesto, hubo aviones que bombardearon el Palacio de la Moneda y a eso a nadie se le olvida. Después vinieron 17 años de dictadura. Pero el proceso de la Unidad Popular también fracasó en cuanto a su diseño político, en cuanto a la correlación de fuerza, a la capacidad de contener a los propios y a la capacidad que tuvo en ese caso el presidente Allende de poder conducir ese proceso político. Vuelvo, para que no me maten después, porque hubo un golpe militar, se terminó anticipadamente ese proceso político, pero el proyecto había fracasado. Y hoy día este proyecto político, que era de renovación / para algunos refundación, que hoy día todo se dan vuelta, pero la refundación era un discurso que estuvo súper presente en los meses y años antes del triunfo de Gabriel Boric, y hoy día estamos en un momento de restauración, de restauración conservadora, al parecer sí, de restauración ultraidentitaria. Creo que está por verse. Creo que las señales que ha dado el presidente electo Kast no hablan necesariamente de un gobierno ultraidentitario, y ahí va a estar, creo, una de las mayores tensiones del gobierno de Kast. ¿Cómo va a manejar a ese aproximado 14% que lidera, de alguna manera, la familia Kaiser, y que creo van a ser un dolor de cabeza para este gobierno?
¿Pudo haber sido todo peor si además ganaba el apruebo? Porque además yo creo que hay un nuevo clivaje en nuestra historia. Yo creo que nos acompañó los últimos 30 años el clivaje del año 88, del 5 de octubre y el sí y el no. Y yo creo que hoy día hay un nuevo clivaje, que es el apruebo y el rechazo. Macarena decía, mira, nosotros fuimos y nos juntamos todos los partidos que en su momento estuvimos, por ejemplo, por el rechazo con el presidente
electo. Una especie de concertación de derecha.
Si así quisiera llamarla, pero creo que hay un nuevo clivaje ahí, y así como va a pasar más tiempo y mucha gente que estuvo en su momento por el sí hoy día están más elevados, ¿verdad? Porque está acá de presidente, pero mucha gente decía, estuvimos en el lado equivocado de la historia, nos equivocamos. Yo creo que hay mucha gente de la prueba que se da cuenta de que estuvieron en el lado equivocado de la historia.
Sí, Noam Titelman, intelectual del Frente Amplio, hoy día en la mañana planteaba que los clivajes se comprueban con el tiempo. Yo no sé cuánto tiempo más está esperando para describirlo como un clivaje, porque ya han pasado varios años desde los procesos constituyentes, y lo que vemos es que hay una secuencia en los resultados, en la narrativa, y que cada vez se consolidan más. O sea, yo no sé si para algunos...
Tú votaste apruebo, ¿no?
Yo voté apruebo e hice campaña por el apruebo.
Sí. ¿Y ahora con el diario El Domingo?
No, porque yo fui un apruebista crítico. Para nosotros, desde el mundo de la izquierda...
Bueno, la gente del sí dice sí, pues, pero ahora Pinochet iba a ser democráticamente electo.
No, mira, fíjese, uno también tiene que asumir con bastante hidalguía sus derrotas, y que las posiciones que son complejas como las de un plebiscito, no siempre a uno lo van a dejar contento. Me parece más cuestionable esos que un día están por acá, el otro día por allá, y que más pasado mañana no se sabe dónde van a estar parados. A mí eso me parece un poquito más jodido. Yo voté apruebo, defendí el apruebo, con crítica. No me sentí para nada orgulloso de cómo se desarrolló el proceso, pero en la balanza, al final, uno tiene que tomar una posición, porque de otra manera no sé para qué hacemos política. O sea, si fuera por no tomar posición y estar donde calienta el sol, hablaría muy mal. Ustedes también en Evópolis muchas veces han tenido que asumir posiciones, como por ejemplo hoy día, discutir si se integran o no a un gobierno que son, o que representa justamente los valores opuestos dentro de su misma familia, de la derecha, y por tanto me imagino no estarán del todo cómodos dentro de ese gobierno, pero tienen que tomar una posición.
No sé, pues preguntémosle a la secretaria general mejor, ¿no? A ver
que es la dueña de la firma, es la más importante, sí, claro, en ese partido.
Bueno, nosotros estamos en... A ver, como les comenté, nosotros el lunes de la semana pasada recién tuvimos una reunión. No nos hemos vuelto a reunir. La invitación, o lo que yo veo, es que hay una invitación abierta, pero la invitación formalmente aún no está hecha. ¿Ya?
Pero hay... ¿Cruje o no cruje? Los amigos libertarios, ¿se sientan con los amigos de Demócrata y Amarillo? Es que se sentan, no sé, vaya, como a Kaiser con Carlos Maldonado, amigo, todavía me vuela la cabeza.
Pero es parte de la política también, y tú sabes que nosotros siempre hemos sido de una política más de acuerdo y de buscar puntos en común, porque finalmente uno no hace política solamente con los propios. Uno necesita votos también de otro lado. Si uno quiere sacar reformas importantes, tú en el Congreso, por ejemplo, quien vaya a ser ministro de las Express es una persona que tiene que intentar convocar a la mayor cantidad de diputados, y lo mismo pasa en un gobierno. Y frente a eso, claro, puede ser extraño ver a amarillos, no lo voy a personificar en personas, pero amarillos a demócratas sentados con el Partido Nacional Libertario.
Yo lo puedo hacer porque yo estaba el día de la celebración de José Antonio Kast. Agradezco además la invitación.
¿En cuál de las dos?
En la del comando.
En la del comando. Había,
¿cuál otra? Hubo dos celebraciones.
Sí, con los leones. No, es que eso.
El oficial.
Eso era como sin filtro.
Hubo una donde se entonó la tercera estrofa y otra en la que no.
Claro.
La oficial, Jorge, no. Yo te vi. Sí, yo estaba más atrás.
Yo además no canto la segunda estrofa.
La tercera.
Canto la del Colo Colo después, a continuación de la de Chile. Eso sí.
Tenemos diferencias en eso también, pero es mucho mejor. Es bonito.
Yo miraba para la derecha, literalmente, y estaba Jimenita Rincón. Ahí va, y con bandera. Miro para la izquierda, Carlos Maldonado. Miro más allá, el senador Chaguán. Miro para acá. O sea,
una diversidad política.
Tú decías esta cuestión 10 años atrás, era impensado.
Impensado.
Ahora. Yo desconfío muchísimo de estas coaliciones políticas que tienen tanta esperanza de que no, hay que hacer una cuestión amplia. Yo creo que gobernar es tan difícil que, si bien es cierto, no necesito únicamente a los míos, necesito ir a conquistar votos, necesito el Congreso, pero con cuestiones tan diversas y tan amplias, yo no desconfío de eso. Desconfío, creo que se necesitan cuestiones más, uno necesita similitud con quien gobierna. Ahora bien, creo que ahora podría haber una excepción, y creo que podría haber una excepción exclusivamente porque el nivel de emergencia que tiene el país hoy día es tal que tenemos que abocarnos a 4 o 5 cosas y listo, y no va a haber tiempo para más, y además esas 4 o 5 cosas no las vamos a arreglar en 4 años. O sea, aunque le metamos todo el poder, aunque le metamos toda la cabeza, todo el entusiasmo, toda la fuerza y todo el tiempo, la inmigración ilegal no la vamos a resolver en 4 años. La educación pública no la vamos a recuperar en 4 años. El crecimiento a niveles del 4% no lo vamos a recuperar en 4 años. La seguridad no la vamos a recuperar en 4 años. Ahora, bien, por supuesto que podemos avanzar, generar acciones, ver un gobierno de acción. Si nadie espera que mañana el 12 de marzo salgan los 300.000 migrantes ilegales, pero que se den señales relevantes, o sea, que se mande el proyecto de ley para que la migración sea ilegal.
A ver, hoy día, no sé, la cadena publicaba que el 56% de la población cree que su vida va a mejorar con, Kast.
Me sumo, no me llamaron, pero me sumo.
Fíjese que el 3 de enero...
¿Tú te sumas?
No, yo soy mucho más escéptico en general.
Pero acuérdate que estamos comparando con el presidente, con este gobierno, sí, ¿no? No es que estemos comparándolo con
Mitterrand. Mi diagnóstico es mucho más pesimista en términos generales. Yo creo que estamos en momentos de gobernabilidad a nivel mundial, que hacen, a mí personalmente me hacen tener una posición bastante pesimista de la realidad. O sea, perdóneme, pero estamos a puertas de un conflicto armado en Latinoamérica. Un conflicto armado de verdad con Estados Unidos. Sí, sí, sí. No con guerrillas ni grupos chiquititos. Estamos hablando de un conflicto real. Estamos hablando de tensiones internacionales que cada día nos ponen a nosotros en Latinoamérica en una posición más compleja. Los recursos naturales, etcétera. Pero para no dar la lata, yo creo que es una complicación para el presidente electo Kast. Las expectativas que hay en torno a su gobierno. Fíjese que el 3 de enero del 2021 se publicó una encuesta Cadem. Boric tenía 65% de imagen positiva. O sea, la mitad, el doble de lo que tiene hoy día. Por supuesto que los presidentes, sobre todo después del desastre del gobierno del Frente Amplio, la gente y el electorado va a tener una expectativa de cambio, sobre todo cuando se elige algo diametralmente distinto. Y creo que en ese sentido, Cristian Valenzuela, que creo es de los, no sé, es de los dirigentes políticos nuevos que han aparecido, de lo más inteligente que hay, creo que ha leído muy bien la situación. Y lo que ha hecho permanentemente desde el día del triunfo el presidente electo es bajar esas expectativas. Bajar esas expectativas, ir a buscar puentes. Se juntó con la presidenta Bachelet, sus declaraciones son bastante de una altura, yo diría, Ricardo Lago o José Antonio Kast.
Se junta con Bachelet, con Frey.
Y ahí la pregunta es, fíjese, perdón, yo ayer escuchaba un podcast de unos libertarios, que son gente cercana a Kaiser.
¿Cuál, la cofradía?
Ese parece que es como 4 o 5 tomándose unos copetes.
Con Cristian Lavé. Con Cristian Lavé también.
¿A quién le gustaría estar?
Marcelo Navalón, gran amigo. Además,
pero fíjese que el nivel de, no sé cómo decirlo, sin insultarlo, radicalismo, ultronismo, identitarismo, de liviandad para plantear una posición que es totalmente desarraigada de la realidad y las necesidades del país. Y ese relato creo que cala muy fuerte en ese 14% que maneja el Partido Nacional Libertario y que no comulga claramente con las actuaciones del presidente electo. Creo que ahí va a haber un quiebre, va a haber. Creo que José Antonio Kast apostaría muy alto si quiere incorporar a Kaiser en su gabinete, por ejemplo. Porque
yo creo que al revés, yo creo que él no está interesado en
entrar. Sí, pero fíjese que si lo mete adentro, el valor que tendría Kaiser de presentarle la renuncia a los 2 meses cuando no le parezca algo, o sea, cobraría muy alta esa incorporación. Entonces, tengo la sensación que en el mundo de la derecha van a pasar cosas y eso de forma incorregible va a generar una pérdida de fuerza política de este 58%.
Vamos a hacer una pausa, Luis Fraile, en este Chile Público de repasos y de balances.
Termina el día con el mejor panorama en micasino.com. Regístrate, haz tu primer depósito y usa el código AGRICULTURA para recibir un 100% adicional de forma automática. Disfruta del casino en vivo, las tragamonedas y tus deportes favoritos desde donde estés. micasino.com. Diversión sin límites. micasino.com. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Listos para ser un pro en Kinegam.com. Creemos que ser pro es una decisión, cuidar tu cuerpo y tu mente. Llevamos tecnología profesional a tu casa para rendir más y vivir mejor. Descubre pistolas de masaje, presoterapia, electroestimulación y más. Si te cuidas como un profesional, ya eres pro. Entra a Kinegam.com y activa tu mejor versión. Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli. Ignacio Busto, histórico también en este programa, hoy día haciendo juntos este Chile Público. ¿Sabes? ¿Te llega a ti, Macarena, este concepto también que se ha usado bastante, especialmente en la segunda parte de la segunda vuelta de la campaña presidencial? Esto del facho pobre, esto de personas que a lo mejor tienen niveles de vulnerabilidad o personas humildes que voten por candidatos de derecha.
A mí me parece que el facho pobre es, pero es una especie de insulto, porque lo hacen de esa forma. Me parece súper arrogante las personas que usan esta frase de facho pobre. Y es denostar finalmente a la persona que, por tener menores recursos, vota por personas que son de derecha. O sea, la izquierda básicamente se lleva el monopolio de las personas un poco más vulnerables o de personas que no tienen una excelente situación económica, y se lo llevan y se llevan como ellos el monopolio de quienes tienen que votar por ellos y quienes no tienen que votar por ellos. A mí me molesta cuando la gente dice facho pobre. Me molesta profundamente, porque hay personas de distintos sectores, de Maipú, de Puente Alto, y veamos la votación que tuvo Janet Jara, si es por eso, o en las regiones más pobres de todo Chile, no sé, la región de la Araucanía, ¿quién ganó? José Antonio Kast.
Ganó todas las regiones.
Y en
casi todas las comunas. Janet Jara ganó en 36
sí,
comunas.
Ganó en pocas, de esas pocas, claro. Ganó Janet Jara, por ejemplo, en Maipú, ganó en Ñuñoa. Y el resto de las comunas de Santiago, y en La Pintana, por ejemplo, y esa gente es facha pobre, no lo es. Entonces, a mí ese facho pobrerío me molesta profundamente, la verdad.
Porque es un concepto bien nuevo. Yo no recuerdo en los 90 eso del facho pobre, desclasado cuando mucho.
Yo creo que para el rechazo, para la prueba del rechazo, lo empecé a escuchar, sí, yo, me sí. parece.
No, fíjese que, a ver, yo no he escuchado a nadie medianamente respetable.
Decirle
a otra persona facho pobre. Creo que es un concepto que utiliza seguramente la barra brava de la izquierda, así como la derecha tiene estos barra brava a los que me refería antes. La izquierda, por supuesto, también tiene su propia barra brava, pero ahí la política también se tiene que hacer cargo de la generación de estos pequeños monstruos. A raíz de el cachamal que recibió el diputado Mesa la semana pasada en un mall.
Sí.
Condenable.
Por el tema de las 40 horas que le reclamaba esa persona.
Sí, absolutamente. Cuando una persona está dispuesta a golpear a un diputado sin mediar consecuencias, es que el nivel de rabia que se ha construido en esa persona es tan alto, no solamente con la política, con una ideología, eso es lo mismo. Esa rabia se genera también porque el tono del debate, el tono de la confrontación, genera la estimulación de ciertas emociones, de personas que no miden sus consecuencias, porque uno cuando está en la política o en el debate público, por supuesto que no puede decir cualquier sandez, no puede decir cualquier cosa, porque entiende que esas palabras o esos epítetos tienen muchas veces responsabilidades o atraen consecuencias. Entonces también la política se tiene que hacer cargo de controlar a esas barras bravas. Recordemos eso, a los, ¿cómo se llaman? Los Team Patriot y toda esa gente.
El Team Patriot,
que nacen y son utilizados también por determinados sectores. Esa persona que agredió al diputado Mesa, o quien trata a una persona pobre de facho pobre, tributan justamente al contrario de sus supuestos intereses. Porque si se instala la narrativa de que la política le echa la culpa a los pobres por votar de derecha, es que ya estamos en la derrota absoluta, la izquierda no tiene nada más que hacer. Ahora, más allá del insulto, creo que también es importante comprender esta cuestión electoralmente, porque en los 90 seguramente nadie decía facho pobre o desclasado mayoritariamente, o no se instalaba como narrativa, porque ciertamente en los sectores populares ganaba la izquierda, si tuvimos la Concertación desde los 90 hasta bien entrado los 2000.
Yo creo que es la UDI la que ahí rompe la puerta.
Eso, a eso quería llegar justamente. O sea, hoy día el proyecto de la UDI popular,
Pablo Longueira, que además salió libre de polvo y paja,
y Pablo Longueira, que afírmate que está de vuelta.
¿Tú decís que vuelve?
Algo lo escuché, que se iba al sur, no sé a dónde, a criar cordero. Yo esperaría que no, honestamente, a pesar de que estamos en veredas absolutamente distintas. Creo que un gobierno como el de José Antonio Kast necesita liderazgos como los de Pablo Longueira, absolutamente. Necesita liderazgos que tengan capacidad de diálogo en un ecosistema llamado Chile, que seguramente va a vivir momentos de inestabilidad por factores internos y externos, y para que podamos avanzar resolviendo temas o agendas que son importantes transversalmente, como la seguridad pública, necesitamos tener acuerdos en la política.
Oye, a propósito de acuerdos, hay un tema que hace rato también nos persigue, que son estas múltiples incivilidades, ¿ah? Por decirlo de una manera bien educada, además. Y por eso me refiero desde el graffiti hasta el overol blanco del IMBA o del Instituto Nacional. Uno de los primeras cosas que ha anunciado el presidente electo hacer en estos 90 días de gobierno es el Registro Nacional de Vándalos o el Registro Nacional de Incivilidades, lo que cortaría todo tipo de beneficios sociales a esas personas. No sé si a niveles como que, por ejemplo, no tenga acceso a la PGU o no tenga, a lo mejor en el municipio no te renuevan la licencia de manejar, pero efectivamente se abrió un tema con ello, porque no es primera vez que tratamos de endurecer penas de este tipo, que tengan que ver incluso con molotov o que tengan que ver con barricadas, en donde la izquierda, sobre todo la izquierda más profunda, siempre ha visto con temor esto. Es como, me están impidiendo protestar, cuidado con esto, que una falta se transforma en algo gravísimo que a lo mejor te va a acompañar 40 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y probablemente sea de las primeras cosas que necesite esto acuerdo en el Congreso.
Yo estoy totalmente de acuerdo, y por lo mismo creo que es muy importante poder llegar a acuerdos y por lo mismo buscar quizás un gobierno que sea amplio. No hablo de coalición, sino que de un gobierno que sea amplio. ¿Por qué? Lo que hablábamos del ministro de las Express. La persona que está a cargo de las Express del próximo gobierno es una persona que es clave y que tiene que saber llegar a acuerdos con los distintos sectores de izquierda y con los sectores de derecha. Es muy compleja la política y los cambios, obviamente, que necesitamos requieren del apoyo, requieren apoyos transversales, eso es lo primero, o mayoritarios, si no son transversales. Yo estoy de acuerdo con empezar, o sea, con que podamos subir las penas a ciertos delitos o convertirlos en delitos, ciertas cosas que hoy no están penadas. Ahora bien, ¿cuál es el problema si tú subes, o sea, si tú aumentas penas a delitos, o bien tú pones delitos que no lo son hoy en día? El tema es que acá hay que aplicar la ley. Sí, de nada sirve que en el Congreso se vean y se revisen muchísimos proyectos de ley que aumentan la pena, que lo suben en un grado, en dos grados y lo que sea, si es que las penas no se aplican. Entonces, claramente el presidente José Antonio Kast necesita acuerdos con el Congreso de todas maneras para poder aprobar esas leyes y que puedan avanzar obviamente en la dirección correcta, además de en plazos que sean acotados, porque obviamente un proyecto de ley ingresa al Congreso, y desde que ingresa, si no hay movimiento o por parte del Ejecutivo o porque los mismos diputados y presidentes de comisiones no los quieren poner en tabla, incluso cuando se les pone urgencia, es complejo avanzar. Por eso se requiere un gobierno que sea más bien amplio y un gobierno que sepa también llegar a acuerdos, porque esos acuerdos son los que te van a ayudar en el Congreso a lograr las reformas que necesitas.
Registro Nacional de Vándalos.
Podría ser algo contraintuitivo para la izquierda, pero yo estoy de acuerdo. Fíjese que vaya a preguntarle a cualquiera alcalde de izquierda.
Yo creo que usted está equivocado, sector, hace un rato.
¿Sabe qué? Me lo dicen desde que tengo 13 años. Uno que yo sé que ha estado acá, Ervin Castillo, que era compañero mío en el colegio, en el Liceo de Molina Talca, me decía, era militante él de la UDI en ese tiempo, me decía: turismo, un demócrata cristiano.
Sí. No. Usted está como para estar como para trabajar con Jimenita Rincón, fíjese, una cosa con Carlos Maldonado.
No, yo no tengo. Mira, hay algunos que instalaron la ondita de decir yo soy de centro izquierda, que le agregan el centro para tratar de captar. Yo soy de izquierda. O sea, aquí la cuestión no. Usted tendrá la definición después. Yo sé que usted seguramente dirá soy de centro derecha. O sea, usted es de derecha, de una derecha liberal. Distinta, por supuesto, pero es de derecha. Yo soy de izquierda y no tengo problema con enfrentar eso. Ahora, ser de izquierda, fíjese, tiene valores que son bastante fundamentales. Por ejemplo, resguardar la libertad de las personas. Y hoy día resguardar la libertad de las personas pasa por otorgar garantías de seguridad pública. ¿Cómo va a haber libertad si no hay seguridad? Entonces, para la izquierda tontita, que yo creo que existe, que se compra cuentos que ocurren no sé dónde, un registro nacional de banda, bueno, por supuesto que sí. Vaya usted a Quinta Normal, municipio gobernado por una alcaldesa del Partido Socialista. cuánto tiempo y recursos destinan permanentemente para controlar incivilidades. El que está tomando copete en la esquina, el que rayó una muralla, el que a veces tal vez no cometió un ilícito, pero molesta a su entorno y que agrava la situación de incivilidad. Entonces, yo no sé si... Yo, por ejemplo, vivo en el centro de Santiago. Y en un edificio que queda a una cuadra de mi casa, hay unos compadres que siempre están tomando en la entrada de un estacionamiento de un edificio. Probablemente son personas que viven en ese edificio y no pasa nada. Pero uno, si pasa por ahí y ve tres, cuatro personas en un lugar medio escondido tomando, uno se asusta. Y un día puede ser tomando y el otro día puede ser tal vez traficando. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Hay que ver las reglas, por supuesto. O sea, si a los 16 años te pillaron haciendo un graffiti que decía aguante Colo Colo, eso no te puede acompañar
por el resto,
el resto de la vida. O la sanción. Si te pillan rayando una muralla, no puede ser que la sanción sea 2 años de cárcel. Tendrá que haber trabajo comunitario, por ejemplo, que es tremendamente educador en un momento de la vida.
Los cabros chicos que agarraron delincuentes, la inteligencia de carabineros en el IMBA, por los famosos broles blancos, molotov.
Ahí son casos, son
gente que rocía profesores con benzina.
Es que son casos distintos porque hay un ánimo de violencia que es diferente. A mí me preocupa, por supuesto que hay que atender esa situación en lo inmediato, que hay un delito, me imagino, nuevamente.
Son delincuentes.
No desde la izquierda, ¿cuál es el valor que estamos protegiendo? En ese caso, por ejemplo, yo protejo los valores, la paz, la tranquilidad de un trabajador o una trabajadora, de ese profesor, asistente de la educación, que va con miedo seguramente a trabajar, porque no es como antes, que tal vez te podían pegar un chicle, como pasaba en los colegios antes contra los profesores. Es que te pueden quemar vivo. Quemar vivo a una persona. El ánimo de quien ejecuta esa acción es distinto al compadre que raya una muralla. Es totalmente diferente y tiene una sanción distinta. Ahora me preocupa profundamente también el por qué. ¿Por qué un niño que tiene 15 o 16 años está dispuesto a rociar con benzina a una persona? ¿Por qué está dispuesto a correr el riesgo de asesinar a una persona? No estamos, seamos claros con las cosas. Alguien que le pone benzina a una persona encima, la puede quemar viva. O sea, el riesgo es, está ya...
No, y en el fragor ahí de todo lo que pasa.
Entonces,
no sé todavía cómo no ha ocurrido.
Me preocupa mucho por qué llegan a eso. Y creo que ahí no nos estamos preocupando, porque lo urgente es detenerlos, saber quiénes son, sancionarlos. ¿A cuánto han sancionado desde que están ocurriendo estos hechos?
Bueno, es que además hay una red de protección, porque esa cuestión es dura, pues si sopla y allá adentro, ¿quién te salva?
Y nuevamente,
tenés que ir del colegio.
Y nuevamente, ¿por qué? ¿Por qué los cabros están dispuestos? Fíjese, yo fui militante de izquierda desde que estaba en el liceo, y cuando llegué a estudiar a Santiago, por supuesto compartíamos militancia con estudiantes secundarios, hace 10 años atrás. Y en esa época, recuerdo muy bien que había un cruce entre el consumo de drogas duras, que era incipiente en algunos liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional, como el IMBA, y los actos más violentos, que antes del 2012, 2013 no ocurrían en la manera que ocurren hoy día. No. Entonces, creo que hay una multiplicidad de factores que hoy día provocan estos hechos que tienen que ser, por supuesto, perseguidos, sancionados, pero también tenemos que entender por qué. Porque si a uno de esos no lo sancionan, no lo descubren y no lo persiguen,
va a seguir sembrando.
¿Con qué nos vamos a encontrar a los 25, a los 30, a los 35 años?
Con la primera línea.
Y la primera línea, créame que era un poquito más suave que uno que está dispuesto a tirarle benzina encima a un profesor.
Ignacio Bustos, Macarena Cornejo, hoy día en Chile Público, por supuesto con los amigos de Kinegan. Activa tu mejor versión. Queridos, que tengan un gran 2026. Que les vaya muy bien usted. Vamos a ver si va a haber partido el 2026 o no.
Vamos a tener partido. Bueno, estamos trabajando, estamos plenamente vigentes y estamos trabajando para eso.
¿Usted qué va a hacer el 2026?
Dedicado a los estudios, el mundo privado y, por supuesto, aportar en lo que se pueda en la política.
Nos vamos. Volvemos mañana con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.